Muy buenas noches a todos, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a este su programa Varones No Ágidas. Los saluda su amigo Miguel González y es un verdadero placer estar con ustedes esta noche de miércoles, donde seguimos estudiando el libro El Jardín de la Riqueza del rabino Sharon Arush. Saludo con mucho gusto a nuestros queridos amigos que cada programa están con nosotros. El estimado Alfonso Espinosa, quien nos trae la parashá de la semana, Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado, quienes van a comentar de los temas que estudiaremos hoy. ¿Qué tal, estimado Hugo? Buenas noches, amigo.
Amigo Miguel, muy buenas noches. Y pues buenas noches a mis compañeros que están con nosotros, ahí comentando el libro que estamos leyendo. Estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado, y sobre todo todos ustedes que nos acompañan en sus casas, sean bienvenidos a aprender junto con nosotros, estimados. Así que pues buena noche y adelante, estimados.
Gracias, Hugo. También saludo al estimado Miguel Domínguez. Amigo, buenas noches.
Buenas noches, estimado Miguel González. Buenas noches, compañeros, señor Moshe, señor Hugo y a toda la audiencia también. Qué gran gusto que nos acompañen. Y pues con la ayuda del Eterno vamos a seguir estudiando este libro lleno de enseñanza, lleno de bendición, el Jardín de la Riqueza. Estemos atentos. Adelante, estimado Tocayo.
Gracias, Miguel. Y por último damos la bienvenida al estimado Moshe Enamorado.
Buenas noches, amigos. Estimado Alfonso, estimado Miguel Domínguez, estimado Hugo, estimado Miguel González, muy buena noche. Estimada audiencia también, sean bienvenidos. Gracias a Shen que nos permite reunirnos en esta noche con un propósito. Gracias a Shen, que Hashem bendiga a cada uno de ustedes y nos dé las palabras adecuadas para poder transmitirlas y poder llevar un mensaje especial al corazón de cada uno de ustedes, pero principalmente al de nosotros. Gracias a Shen, adelante, muchas gracias, adelante.
Muchas gracias, estimados. Gracias a los tres por sus palabras y por estar aquí en este programa con nosotros. Estimados amigos, por favor pónganse cómodos y prepárense para este gran estudio. Recuerden, no dejen de compartir el link de la radio con sus amigos o sus familiares para que más personas se unan a nosotros. Estaremos encantados de recibir sus saludos, comentarios y preguntas. Vamos a prepararnos para empezar con el programa y que este sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos con el estimado Alfonso Espinosa, quien nos compartirá su comentario sobre la parashá de la semana. Adelante, estimado.
Shalom, muy buenas noches a todos. Gracias al Eterno que nos permite reunirnos esta noche. Gracias, estimado Miguel, por la oportunidad de permitirme compartir sus micrófonos. Vamos a compartir hoy la parasha de Aish Latino. El título es Finge hasta que llegues a hacerlo. Es de la parasha Pesaj de Éxodo 12:21-51. Esto no le importa el rabino Dr. Mordechai Shipman. El resumen nos dice, el artículo analiza la idea de fingir hasta que llegues a hacerlo. En el contexto de la parashá de Pesaj, se explora cómo nuestros actos pueden influir en nuestra personalidad y cómo podemos cultivar cualidades de carácter a través de la mitzvot. El artículo también destaca la importancia de comportarnos de manera noble y elevada, incluso si no nos sentimos así al principio. Y bueno, aquí nos da una explicación que dice, ¿alguna vez has pensado en cómo nuestros actos pueden influir en nuestra personalidad? La parashá de Pesaj nos enseña que al comportarnos de manera noble y elevada, podemos cultivar cualidades de carácter y llegar a ser lo que fingimos ser. Bien, este artículo nos habla de fingir. Nos dice aquí, hasta que lleguemos a hacerlo. Y la parasha habla que cuando salieron de Egipto, hubo una mitzvot que se les dio de no romper los huesos para comer la médula de dentro. Una de ellas dice que es para que, porque, bueno, al salir de Misraín, pues traían la, vamos a llamarle la prisa de salir y marcharse. Si perdían el tiempo en estar comiendo la carne y después romper el hueso para comer la médula, pues bueno, perderían tiempo, ¿verdad?, para seguir avanzando. Esa es una explicación que se nos da. La otra es que si uno o ellos comían la carne y después rompían los huesos para comerse la médula, era una parte como de glotonería, como decir, son muy glotones, ¿verdad? Entonces, dice que pues eso no podría verse bien. ¿Por qué? Porque ya habían vivido en esclavitud y pues bien sabemos que se les privaba de alimento, un buen alimento, y pues imaginemos, ¿verdad?, que cuando les daban de comer, pues de saciar su hambre hasta lo que más podían. Entonces iban a seguir con esa mentalidad de que, bueno, tenían que romper el hueso para llenarse, saciarse. Si ya estaban llenos, saciarse mucho más. Entonces dice que ya eso ya es glotonería, ya no es comer moderado. Y que esto se hizo, esta mitzvá se les dio a los Yehudí precisamente para que empezaran a sentirse nobles, a sentirse grandes. Entonces, por eso les dio esta mitzvá cuando salieron de Egipto, para que ellos empezaran a fingir para llegar a ser esos nobles, esos reyes, me parece que dice aquí también, habla de eso también. Entonces, pues bueno, y aquí el artículo nos invita a cada uno de nosotros, dice que para tener una buena estima y elevarla, pues es, hay que caminar derecho, con carácter. Carácter ya sabemos que no es esa parte de gritar, de sentirme superior a los demás, no, de un carácter bueno, ¿no? Un carácter de lo que soy, el hijo bendito de Hashem. Tener ese, verse con ese porte, ese carácter de, que Dios nos da a cada uno de nosotros como Bnei Noaj. Entonces, pues bueno, esta es la enseñanza de la parashá de esta semana, es lo que nos viene a enseñar, de las mitzvot que se les da al pueblo de Israel, y que también nosotros podemos ser bendecidos por ella, y a partir de este momento pues vamos a empezar a comportarnos, ¿verdad? Para llegar a es empezar a fingir hasta llegar a serlo, para llegar a esa nobleza y elevarnos con estos principios que nos da este artículo tan bonito. Y pues bueno, de mi parte es todo. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, estimado Mijael. Todo lo bueno y dulce. Shalom.
Muchas gracias, estimado Alfonso, por esta gran enseñanza que nos compartes. Es un muy bonito comentario que nos haces de la parashá. Ahora, amigos, vamos a entrar con los temas del libro. Pero antes de iniciar, les recuerdo que los comentarios y las opiniones expresadas en este programa se basan en el contenido del libro y son personales de cada integrante del grupo. Por lo tanto, no deben ser tomados como consejos o guías para situaciones específicas. Les recomendamos consultar con su maestro o rabino para obtener orientación personalizada en cada caso. Amigos radioescuchas, seguimos con el estudio del capítulo 7 y los temas que estudiaremos hoy son: Él sufre junto a ti, aquel que comparte su pena con el cielo se le duplica el sustento, y la confesión. Y bien, le cedo la palabra a mis estimados compañeros que nos van a comentar el primer punto. Él sufre junto a ti. En este primer punto enseña el rabino que Hashem sufre cuando cometemos errores, y también sufre al vernos pasar por las consecuencias que debemos pasar a causa de esos errores, aunque sea para nuestro bien. Es como cuando una madre ve sufrir a su hijo por sus malas decisiones. Ella no solo se entristece por la falla del hijo, sino también porque tiene que dejar que aprenda con el dolor. Así también el Eterno sufre. No nos castiga por gusto, sino que nos ama tanto que hasta le duele cuando tiene que corregirnos. Le cedo la palabra a mi estimado Hugo con este primer punto. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Pues qué gusto estar aquí estudiando y aprendiendo junto con todos. Seguimos en el capítulo de una carta de amor. Y ya como nos ha comentado el Rabino Arush, esta carta de amor es del Eterno hacia nosotros, de una especie de correspondencia directa para que nosotros nos demos cuenta de que tal vez cometemos errores y no nos damos cuenta, o tal vez sí nos damos cuenta. De esta hermosa carta, me gusta cómo empieza este capítulo, porque precisamente hablamos de la conciencia expandida. En este subtema que vamos a hablar, Él sufre junto a ti, como bien comentaba el estimado Mijael, final de cuentas, sí se habla sobre que el Eterno también sufre cada que nosotros cometemos una acción no buena, y Él sufre con nosotros. El Rabino Arush nos viene a dar una explicación más directa sobre este tema. Y en lo personal, yo considero que para cuando ya estemos en esta etapa del libro, en este capítulo o en estos subtemas, ya debemos tener una verdadera fe muy, muy bien fundamentada de realmente nuestro lugar como noágidas, como estudiantes de Torá, porque precisamente este capítulo está hablando de una relación directa con el Eterno. En pensar que el Eterno sufre con nosotros es algo ya muy interesante, ya como el Moré Yehoshua también lo ha dicho en ese canto, a veces se canta cuando decimos que soy feliz cuando el Eterno es feliz. También nosotros debemos de preocuparnos de no hacer que sufra el Eterno a través de nuestras transgresiones. Pero para entender esto, yo quisiera yo verlo desde otro punto de vista, y como ya hemos comentado, al final de cuentas son nuestras opiniones. Tratamos de buscar las palabras correctas, como decía el estimado Moshe, para dar una opinión que no se oiga tan distorsionada. Estamos hablando de riqueza. El libro habla de riqueza. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos deudas, cuando no podemos comprar lo que queremos? Infinidad de cosas. En el mundo académico se habla de causalidades, del mundo de la causalidad. Kant, por ejemplo, dijo que todo lo que existe tiene una causalidad que crea las acciones, y final de cuentas, dado que todo tiene una causalidad, pues no necesariamente necesitamos explicar si es verdad o no lo que nos está pasando por culpa de algo que haya pasado anterior. Porque final de cuentas, sí, si nosotros estamos mover una mano, final de cuentas es porque tenemos una necesidad de mover esa mano. Entonces, todo lo que estamos haciendo en este mismo momento, final de cuentas, tiene una intención o una causalidad. Pensar que el Eterno nos castiga, yo no me gusta verlo así, pero final de cuentas, lo que trata de aquí de hacernos ver en esta carta de amor, final de cuentas, es que nosotros entendamos que si ahorita tenemos un problema económico, final de cuentas, porque en algún momento tomamos una mala decisión, en algún momento hicimos algo que no era correcto, y el Eterno tiene que corregirnos de una u otra forma. Y es así como nos viene a llegar a este subtema donde dice que Él sufre junto a nosotros. Final de cuentas, no solo porque nos tiene que hacer recapacitar el asunto, sino que estamos obligando al Eterno a que nos haga una corrección. Así como decía el estimado Mijael, precisamente como una mamá. Si nosotros hacemos algo mal, al final de cuentas el Eterno tiene que decirnos, oye, vas mal, y nos manda ese mensaje. Este tema es algo interesante y me gustaría escuchar los comentarios de mis compañeros no quise abordar mucho sobre el subtema como tal, pero sí sobre entender el porqué de las causas que a veces tenemos de estas deudas que podamos llegar a tener. Así que adelante, estimados amigos, yo los escucho.
Muchas gracias, estimado Hugo, por esta introducción. Sí, es cierto, aquí el rap nos trae este subtema. Ciertamente es un poquito corto, pero es algo muy importante acerca de que cuando tenemos algún sufrimiento, como dice nuestro estimado Hugo, la palabra castigo, no es muy, no es muy adecuada ocuparla porque lamentablemente en nuestra mentalidad, no generalizando, casi la mayoría venimos de alguna religión y cuando decimos castigo, luego lo enfocas hacia una venganza, hacia un Dios airado y todo eso, pero no es así, más bien la palabra sería como rectificación o llamadas de atención, un estado en el que el Eterno nos hace entrar en razón, como dijera las mamás, es que si tan solo me hicieras caso, si tan solo entraras en razón, te librarías de tantas situaciones. Es algo así como yo lo entiendo. Y aquí dice el título, Él sufre junto a ti. Y aquí nos menciona que cuando una persona comete una transgresión, cuando una persona hace algo incorrecto, pues tiene que venir alguna corrección, alguna rectificación, una llamada de atención, como decíamos. Y dice que entonces cuando pasa eso, nosotros como que estamos forzando al Eterno a traernos eso y entonces eso le causa sufrimiento. Hashem, bendito sea, por decirlo de esta manera, él sufre, aunque sabemos que él no es humano, no tiene los atributos de humano, pero es una manera, como ya lo hemos explicado en otros programas, de entender que él nos quiere dar una idea de que él no le vale, como se dijera acá en México. O sea, no le vale, no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él también sufre, aunque sabemos que a él no se le aplica ninguno de estos atributos de tristeza, de alegría, de sufrimiento, de dolor. Son simplemente palabras para entender cierto aspecto del Eterno, porque el Eterno, pues en primera no es humano, no tiene cuerpo, no hay nada comparable a él, pero es para que nosotros entendamos. Que él no es indiferente a lo que nosotros hacemos. Y también dice que la otra forma o de sufrimiento que él pasa es porque cuando alguien transgrede, Hashem, el Eterno, tiene que mandar algún tipo de tribulación, de rectificación, de sufrimiento para que nosotros podamos arrepentirnos y retornar al camino. Entonces, dice que este es sufrimiento que él pasa. Esto me recuerda mucho a un dicho que se dice acá en México o muchas veces cuando, más cuando los papás son primerizos, que es su primer hijo que tienen, y dicen, no, oh, cuando empiezan a platicar, cuando la primera vez que corrigieron a su hijo o a su hija, y tuvieron que darle un regaño fuerte y el hijo o la hija terminaron llorando. Dice, no, yo me sentí muy mal y me salí, me fui al cuarto y casi lloraba junto con él. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, pues sienten el dolor de los hijos, aunque uno los regaña o les llama la atención, pues no somos insensibles, entonces a veces también duele o pues hay personas que también aplican pues darles algún varazo, un manazo o algún golpe, alguna llamada de atención física, que pues es un tema delicado, que no es el momento de tocarlo, pero sí hay personas que dicen, no, es que cuando mi hijo lloró, lloré juntamente con él. Y así el Eterno, por tratar de entender de alguna manera, cuando nosotros sufrimos, él también sufre, él no es insensible y también sufre porque cuando salimos del camino tiene que hacer algo para que nosotros retornemos. Escuché el caso de una señora, ya es grande la señora, dice que cuando tenía un hijo que era muy tremendo, muy rebelde, y de joven este muchacho pues no le hacía caso y no le hacía caso. Entonces ya no sabía qué hacer la señora, ella era no sé si viuda o soltera, pero pues no había un varón que pudiera poner en su lugar a este jovencito que se estaba queriendo salir pues de control de la autoridad. Entonces, lo que hizo esta señora fue ir a la policía y contratar a unos policías y decirle, mire, mi hijo está haciendo tales cosas. Entonces, no es algo grave, pero pues está saliendo del control, se está saliendo de la autoridad. Entonces, no quiero que termine mal, mi hijo. Yo quiero que usted haga algo para que él pues ya entienda de una vez por todas. Entonces sí, como se dice acá, le dieron un susto al muchacho en el que la policía supuestamente llegó y lo encontró con las manos en la masa y eso, y ya le hablaron a la señora y venga a recoger a su hijo, pero pues antes sí le dieron su buena terapia y bendito el Creador, que pues este muchacho logró retornar al camino de la obediencia, de ser un buen joven, un buen ciudadano, y pues gracias al Creador que pues hoy es un hombre que pues tiene una vida estable, y pues con justicia, una vida buena, por decirlo así, aceptable, ¿no? Entonces, y cuando me contaba la señora decía, pero imagínese yo todo lo que tuve que pasar pensando en que mi hijo iba a estar en las manos de la policía y quién sabe si no se salía de control y cómo iba a ser y cómo resultaron. Un sufrimiento, una aflicción que esta mujer tenía que pasar, pero eso era para que el hijo rectificara y para que entrara en razón. Algo así, nos está explicando este artículo y pues es lo que nos dice. Cuando Hashem guarde, nosotros transgredimos, cometemos algún acto que no es correcto, pues viene la corrección y esto no es para nada agradable delante del Eterno, no es como lo pintan algunos otros grupos de que Dios está allí en su trono y que nada más está con su látigo esperando a que te salgas del caminito para con su látigo regresarte al camino y que él se alegra por eso, no, no es nada, 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 nada que ver con lo que nos está explicando aquí el libro. Él es muy misericordioso, muy bondadoso y también se compadece y nos entiende en cada situación que pasamos. Este es mi comentario de este tema y yo dejo el micrófono a nuestro estimado para que sigamos adelante escuchando.
Baruch Hashem. Pues ya creo que lo dijeron todo, amigos. Comentarios muy completos, muy bonitos. Y bueno, en una ocasión quiero comentarles que estábamos en México, en un así como súper o mini súper, kosher de los judíos. Estábamos comiendo con mi hermano y su compañera, su esposa, y había una plática entre, no sé si era rabino, el otro señor ya se veía un señor ya más grande, y su plática de ellos era de que se había casado una pareja, lo que yo entendí, muy joven, pero ya se habían separado. Se supone que eran judíos, ¿no? Entonces, no fue posible, dice. Entre ellos platicaban, no se pudo, dice, no se comprendieron, no. Todo negativo, pues, ¿no? Entonces, el que para mí era un jaján, un rabino, le dijo al Señor: ¿Sabes qué pasa en el cielo cuando se divorcia o se divide una pareja? Cae una lágrima del cielo. Hashem sufre. cuando un matrimonio llega a romperse, a quebrarse, válgase la expresión, ¿no? O sea, es lo que estábamos ahorita comentando, ¿no? Sobre él sufre junto a ti. Todo eso, ¿no? Que se pierde desde que es un enamoramiento, cuando uno regala flores, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el paso de los años, si uno no cultiva, si no cuida, si uno no eleva esa relación, lamentablemente termina en divorcio, en separación, etcétera. Entonces, es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? Y yo con este ejemplo les quiero decir eso. Hashem, preguntan los sabios, ¿qué hace Hashem todos los días, todo el día, uniendo parejas? Ese es uno de los trabajos de Hashem, buscando medios para unir a una persona de un continente a otro, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Es increíble, ¿no? Ver parejas de diferentes partes del mundo unidas. ¿Quién así hizo? Hashem. Hashem formó esas parejas. Pero también cuando esas parejas llegan a tantos problemas, lamentablemente, ¿no? Vemos cómo también el cielo se conmueve. Eso le explicaba este rabino al Señor. Y el Señor, pues, subía los hombros y decía, pero pues, ¿qué se puede hacer? Se buscó, se luchó porque ellos siguieran juntos, pero no hubo manera de apoyarles. Ellos tomaron su decisión y ahora están separados. Pues ustedes ya saben, ¿no? Que es la jupá, todas las bendiciones que el rabino les da, etcétera, etcétera, ¿no? La fiesta y todo lo que conlleva, ¿no? Una boda. Que lamentablemente no venga a quebrarse de esta manera, creo que es lamentable, pero también vemos cómo el cielo siente todo eso que pasa. Y es cierto, ¿no? Dice el subtema, él sufre junto a ti. Y los ejemplos que ustedes ponían de los padres, cuando los hijos toman decisiones equivocadas, decisiones malas, es cierto, a veces dicen los padres, ya lo casé, ya la casé, de aquí para adelante, ya yo descanso, yo ya me la voy a llevar tranquila, ¿no? Porque pues ya mi hijo se casó, ya es un adulto, ya es responsable, y nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Porque los padres se siguen preocupando aún por el hijo o por la hija casada. Entonces, me gustaría cerrar mi comentario trayéndoles un ejemplo del diario de Ana Fran. No sé si ustedes alguna vez la vieron en película o leyeron este diario, muy hermoso, por cierto, en donde ellos estaban escondidos en un lugar ahí en Alemania y ya era demasiada gente y pues cada vez llegaba otro a refugiarse, otro yehudí, y cada vez llegaba otro. Llegó el momento en que tantos estaban en ese lugar que pues ya había conflictos, diferencias, y lamentablemente esta niña Ana Fran tiene diferencias con su mamá, se queja con su papá, le dice, es que mi mamá no me quiere, nunca me ha querido. Siempre su preferida y su consentida ha sido Margot. A ella sí. Mira cómo se lleva con ella. A mí no me quiere, siempre me ha hecho menos, etcétera, etcétera. No quiero alargar mucho mi comentario. Cuando los alemanes los descubren, los llevan a los campos de exterminio. Y antes de que ellos, pasara lo peor, les daban un trozo de pan a cada quien. Entonces su madre de Margot y de Ana, Fran, ella escondía su trozo de pan y no se lo comía. En la noche se los daba como cena a sus hijas. Y así pasó el tiempo. La madre de ellas murió de hambre, no probaba alimentos. Entonces, Ana Fran se dio cuenta de lo que hizo su mamá y lloró amargamente y dijo, ¿cómo pude yo pensar esto de mi mamá? ¿Cómo fui capaz yo de pensar que mi madre no me quería? Entonces, así como esta madre dio la vida y lo dio todo por sus hijas, por su familia, creo que así también es el amor de nuestros padres y de Hashem, por cierto. por cada una de sus criaturas, porque dicen los sabios en el Salmo número 24, de Hashem es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, todo es del santo bendito él, y nada está fuera de él. Entonces, como bien dicen ustedes, cada vez que a la persona le viene, nosotros decimos aquí, ¿no?, en nuestro lenguaje, un castigo, un jalón de orejas, un jalón de no sé, de melenas, no valga esa expresión, un castigo, como en realidad dicen los sabios, no es castigo. Simplemente Hashem quiere despertar a la criatura, quiere despertar a las personas para que agradezcan, para que se vuelvan a Hashem y para que se den cuenta cuán grande es el amor del santo bendito él. Adelante, amigos, ese sería mi comentario. Gracias.
Muchas gracias a los tres, estimados amigos, por sus muy bonitos comentarios. Nos enriquecen mucho sus comentarios el tema que estamos estudiando. Y bueno, amigos, vamos a pasar al siguiente punto. Aquel que comparte su pena con el cielo, se le duplica el sustento. Esta es otra gran enseñanza que nos da el rabino, ya que nos dice que cuando una persona se abre con sinceridad ante el Eterno y le cuenta con humildad todo lo que le duele, lo que necesita y lo que le preocupa, como si hablara con un padre que todo lo entiende. Eso no solo alivia a su corazón, sino que también trae bendición a su vida y se ve reflejado en el sustento de la persona. Adelante, estimado Hugo, por favor, con este punto.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Bonitos comentarios de mis compañeros, nos hacen reflexionar mucho en nuestra situación. A veces siento que este capítulo nos desviamos un poco del tema del sustento, precisamente de la riqueza. También estamos hablando de riqueza espiritual, que no se nos olvide. Entonces, llegar a este punto donde nosotros tenemos que ya tener ese vamos, no sé cómo llamarlo, esa verdadera fe en el Eterno, de que Él es el que controla y dirige todo. Pero no tan... tan cruel como decía el estimado Mijael, ¿no? Como creen otras religiones, otras creencias, ¿no? Sino de una forma perfecta, realmente perfecta, así como lo vio Moshe Rabenu, ¿no? Cuando vio los atributos de misericordia del Eterno, ¿no? A lo mejor nosotros no tendríamos esa oportunidad de verlo, pero si estudiamos Torah y aprendemos las enseñanzas de los rabinos, los vamos a ver. Grande es el Noájida que estudia y qué dicen los sabios. Bueno, nos dicen que vamos a experimentar lo que sentía el sumo sacerdote cuando entraba al templo. Y no es que nosotros lleguemos a un nivel de un sacerdote, no, claro que no. Sino imagínense que lo que siente el sacerdote cuando entra al templo. Todo lo que huele, el aire, el polvo, o si hay una planta, no sé, un rayo de luz, todo está impregnado del Eterno. Así nosotros, así podríamos verlo todo impregnado del Eterno. Nuestra mesa, nuestra tele, la cama, las paredes, el viento que respiramos en las mañanas, los sonidos que nos despiertan, nuestra pareja, nuestros hijos. Cuando nosotros entendemos eso y estamos muy, muy conscientes de que el Eterno está a nuestro lado, y sabemos que es el que al final de cuentas y que sostiene este mundo, entonces podríamos entender aún mejor estas enseñanzas que nos da Rabbi Arush en cuestiones también de estas riquezas, ¿no? De estas deudas que podríamos tener. Y aquí nos viene a hablar precisamente de aquel que comparte su pena con el cielo. Se le duplica el sustento. Podríamos pensar en ello de una forma muy simple y decir, va, pues vamos a pedir al Eterno y Él nos va a recompensar. Pero no se trata tanto así. En el subtema anterior hablamos de que el Eterno sufre con nosotros. No dijimos en un detalle que precisamente... Que sabemos ahora que el Eterno es el que controla y el que todo, que Él está presente en nosotros, así como los padres están atentos del Hijo, como bien han puesto de ejemplo mis compañeros, Así el Eterno está con nosotros, Él contradirige todo. Y sabemos que si nosotros hacemos un mal movimiento de nuestras finanzas o de forma deliberada, realmente hacemos algún daño y eso nos lleva a un endeudamiento, a contraer deudas, a ya no poder sentir que podemos pagar todo lo que debemos, y se vuelve una carga pesada y sufrimos. Bueno, nosotros nos podemos entonces clamarle al Eterno y ayúdanos. Pero aquí en el subtema anterior nos dice que piensa que ahora vas a tener que pedirle doble al Eterno, ¿no? Que te perdone a ti por el mal que hayas hecho o el error que hayas cometido, y que te perdone porque estás haciendo sufrir al Eterno. Son dos rezos en la Ibodedut que debemos hacer, en esa plegaria personal. Ya no tanto en los rezos comunitarios que hacemos cuando estamos rezando por el pueblo de Israel, el pueblo noájida. Aquí estamos el Eterno y yo, conscientes de que somos uno, que estamos juntos. Así como cuando el hijo se sienta con su padre a platicar con su mamá, le cuenta sus problemas. Qué mejor contarle a él, ¿no? Qué mejor decirle a los papás, miren, tengo este problema, me pasa esto, me pasa el otro. Claro, eso es en una familia sana, donde no hay disputas, o por lo menos se apoyan. Por eso debemos de pensar que el Eterno no tiene esa mentalidad humana. Él sí nos apoya, Él sostiene este mundo como tal. Y sentarnos con Él y decirle todo eso, no solo nos va a traer esa paz espiritual, nos va a confortar en nuestros problemas emocionales, sino que simple y sencillamente nos va a dar una claridad de nuestros problemas. Y nos daremos cuenta que tenemos un millar de posibilidades que hacer, siempre y cuando hablemos con el Eterno. Qué hermoso es hablar con Él, contarle todas estas penurias que tenemos. Y es lo que nos viene a decir aquí el Rabino Arush. Si al final de cuentas tenemos problemas económicos, hay que platicarles a él. Hay que platicarle a él. Solamente somos él y yo, y poco a poco iremos saliendo de nuestros problemas. Vamos a seguir escuchando a mis compañeros. Me imagino que sus comentarios son muy interesantes y yo siempre muy atento de ellos. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Pues continuamos con este tema. Aquel que comparte su pena con el cielo, se le duplica el sustento. Y es algo muy interesante lo que decía nuestro estimado Hugo de cómo el Eterno se comporta con nosotros y lo que nos viene, pues no es voluntad del Eterno, es resultado de lo que nosotros realizamos, de lo que nosotros hacemos. Hashem guarde de las transgresiones que cometemos, de los actos, decisiones erróneas que cometemos. A veces puede ser intencional o no intencionalmente, y pues tenemos que pasar alguna rectificación, algún sufrimiento, alguna llamada de atención. Dijera Rab Jonathan de Gale, tenemos que pasar los besos y abrazos del Creador en nuestra vida, que son los sufrimientos. Y aquí, en este subtema, nos trae algo muy importante, que es cuando uno comparte su pena con el cielo, cuando nosotros hacemos plegaria, cuando una persona ya se encuentra en una situación en la que pues ya no tiene otro remedio, así como se dice, ya la última opción quizás es ir delante del Eterno y desnudarse, lo digo en el buen sentido de la palabra, exponer toda su situación. Le debo a tal persona, estamos hablando del tema de las deudas, tal persona tengo que pagarle tal día, tengo que comprar esto, me falta para el sustento, vienen los gastos de acá y aquello. Entonces una persona llega a un estado en el que va delante del Eterno y le comparte su pena. Aquí lo que yo quiero resaltar, y lo que nos dice Rab Jonathan en el video, es una persona que logra rectificar, o sea, que ya está en un estado de conciencia diferente. No es hacerlo mecánicamente, no es como, es algo parecido como en los rezos. Alguien puede decir, ah, pues que el Teilim 121 que te va a traer protección. Ah, y entonces empieza a salir en los ojos de los montes y empieza a recitarlo sin conciencia, nada más porque lo escuchaste y ni siquiera entiendes lo que significa. No, no va a funcionar, no es así. Es cierto que los Teilim tienen un poder y hay un resultado, hay una respuesta al recitarlos, pero todo tiene su manera, su forma y la intención sobre todo. Es lo mismo aquí en este tema. Si nosotros compartimos nuestra pena con el cielo, pero es hacerlo en una manera que uno va y con toda la conciencia sabe que ya no hay otra opción, que pues no tenemos más que venir delante del Eterno y decirle, Hashem, mira mi situación, te comparto que ya no puedo más, te comparto que ya le busqué aquí, ya le busqué allá, y pues nada más no puedo, ayúdame por favor. Entonces, cuando llegamos a esta situación, no es el acto, sino es la conciencia espiritual que uno logra que Hashem despierte en nosotros, es la humildad que logramos tener, a la que llegamos para decir delante del Eterno, ayúdame por favor, ayúdame, ya hice todo lo que está en mis manos. Ya se salió de mi control, pero tú controlas, tú diriges todo, tú puedes hacer milagros, tú eres el que puedes mover el mundo incluso para mí. Porque así dicen los sabios que debemos de decir, este mundo fue creado solamente para mí, para cada uno de nosotros. Y no es con orgullo, no es como decir, soy el hijo del rey y todos deben de hacer lo que yo diga porque soy el príncipe. No, no es así, sino con toda humildad, sabiendo que Hashem, en el momento que él decida, nos saca de una situación pues difícil, de una situación complicada, y nos puede traer la salvación, la liberación, la abundancia y todas las bendiciones que él da. Entonces, este es lo que yo entiendo. En este tema, cuando nosotros hacemos esto, la promesa de Rabbi Nachman de Breslev es que se le duplica el sustento, que Hashem va a decir, ah, ok, como expresaba en el ejemplo anterior en el que aquella mujer, pues solamente quería que su hijo entrara en razón, que se comportara bien, y pues ella le iba a apoyar, le iba a ayudar, ese joven estaba estudiando. Entonces nada más es, ah, ok, te vas a comportar bien, ok, aquí tienes para la colegiatura, aquí tienes para tus pasajes, aquí tienes para tu comida y ahí te va un poquito más para que no te falte. ¿Por qué? Porque yo sé que lo vas a ocupar de la manera correcta y ya no vas a andar haciendo cosas que no son adecuadas o despilfarrando o exponiéndote a peligros innecesarios y trayendo pues más aflicción o preocupación a la familia. Es así como yo lo entiendo en esta parte. Entonces, cuando nosotros, si alguno de nosotros está en una situación difícil económica, pues es bueno entender que todo está en las manos del Eterno, que nosotros, por más que quiéramos, si Hashem no lo permite, si no rectificamos, como lo decíamos en programas pasados, aquel pecado encubierto que a veces nosotros no sabemos y a veces ni se nos es revelados. A veces nosotros vamos a saber cuál pecado, sí, pero empezamos a hacer el trabajo de ir rectificando, ir mejorando, en algún momento Hashem nos abre las puertas del cielo y nos va a traer la bendición y nos va a traer la salvación, y no solo en el tema financiero, sino en todos los temas que Hashem quiere ayudarnos y elevarnos. Este sería mi comentario y yo dejo los micrófonos para que sigamos escuchando. Adelante.
Baruch Hashem, aquel que comparte su pena con el cielo se le duplica el sustento. Ese es el subtema que estamos tratando en estos momentos. Y creo que muy claro los comentarios de mis amigos, de mis compañeros esta noche, que nos ilustran, que nos ayudan a mirar con más claridad el mensaje de este subtema. Y yo quiero repetir unas palabras que dijo el Haján Snilson. Toda criatura debe detenerse al día por lo menos un minuto para pensar en su creador, para pensar en Boreolán. Toda criatura, todo ser humano, debería detenerse, no sé, mientras camina, mientras trabaja, mientras está en oficina, mientras despacha, no sé cuál sea su trabajo, dijo el Rebe de Lubavitch, debería detenerse un minuto en el día. Aquí no estamos hablando de una hora, él no habla de una hora o de 6 horas de Ibodedud, pero por lo menos dice, debería detenerse un minuto para pensar en su creador. Entonces, aquel que comparte su pena con el cielo, ¿cuántas personas toman el teléfono para compartir sus problemas, sus penas con amigos, con padres, no sé, familiares? Y me quedé pensando ahorita que mis compañeros comentaban, estamos a la altura ya de la recta final de nuestro hermoso, de este precioso libro, estamos en la página 206, y de Sfat Hashem, amigos, estimada comunidad, estimados señoras, señores, que nosotros podamos quedarnos, hacer nuestro precisamente este consejo, de poder conectarnos con el cielo. Como bien decía nuestro estimado Mijael Domínguez, todo tipo de situaciones, todo tipo de enfermedades, de sustento, de cualquier, decía la Parashá, Jajamín explicaba en la semana pasada, ¿qué hubiese pasado si Israel, en vez de empezar a juntar los anillos, los aretes, etcétera, las pulseras, etcétera, etcétera, para hacerse un dios, ¿qué hubiera pasado si el pueblo hubiese hecho 6 horas de Ibodedud? No hubieran caído en ese pecado. No hubieran caído en ese error tan grande. Entonces, cuando el ser humano le viene en situaciones y tiene Torah, y tiene los consejos de los sabios, y sabe reaccionar Baruch Hashem, ¿por qué? Porque se va a conectar con su Creador, y le va a pedir en una plegaria mezclada con lágrimas, Señor del universo, tú me creaste, tú me hiciste y sabes quién soy, y sabes todo de mí. Esto es lo más hermoso que un ser humano puede alcanzar y lograr en su vida. No hablamos de grandezas, de riquezas, de poderes, no hablamos de esto. ¿De qué hablamos? Hablamos de que a Hashem le agrada que sus criaturas le hablen, que Hashem quiere que nosotros platiquemos con él. Hoy tuve la oportunidad de pararme frente a la naturaleza, por allá, por una sierra, y es increíble, de verdad, como dice el rabino, lo que uno puede experimentar, como lo dijo Jaján Snirshon, el podernos conectar con el Creador, sentir cómo ese aire que Hashem hace correr y que él trae para refrescarnos, y al mirar todo y contemplar la hermosura, podemos nosotros experimentar algo sublime, algo más allá de nosotros, y decir, cuán grande eres Hashem, como dijo David Amelech, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Hashem, que creaste los cielos y la tierra y todo lo formaste, y todo te rinde honra, gloria y honor, Baruch Hashem. Que nosotros, amigos, también se despierte esa conciencia en nosotros de saber quién es nuestro Creador, y que en los momentos y casos más difíciles e imposibles para el ser humano, dice el mundo, nada tiene, todo tiene remedio menos la muerte. Pero ¿qué dice Jajamín? Para nosotros los judíos sí tenemos remedio para la muerte, porque Hashem es el que da la vida, Hashem es el que sustenta, y de él depende todo. Entonces yo decía, les decía a ustedes y a esta comunidad, a esas alturas del libro, ¿no?, que el cielo nos ayude para que esto lo impregnamos, se quede impregnado en nuestro ser, y podamos conectarnos con el cielo, no solo para que se duplique el sustento, sino para que lleguen otro tipo de bendiciones. Estudiamos y vimos en unos subtemas pasados de aquel hombre de la taberna, como dice el rabino, ¿no? Que lo fue a espiar, que lo fue a checar. Pero este hombre, ¿de dónde está agarrando? ¿O cómo le hace? ¿Qué está leyendo? ¿Qué tipo de fuerzas negativas, Dios libre, no está ocupando para sanar? Viene la gente y le pide y sanan, y él lo comprobó, Ram lo comprobó, estuvo allí, dijo, hasta que Jacob dijo, a ver, me vas a decir la verdad. ¿Y cuál era el secreto? Era un hombre puro, era un hombre inocente, Baruch Hashem, no tenía maldad. Y hasta cuando el rabino se dio cuenta de que estaba conectado con Hashem, Hashem es mi socio, mire que hay dos botecitos, y estas son mis ganancias, y esto es de Hashem, para el estudio, para los eruditos de la Torah, Baruch Hashem. Yo creo que a eso nos quiere llevar el rabino, Baruch Hashem, a través de este precioso subtema. Gracias, amigos. Adelante, por favor.
Muchas gracias a ustedes, amigos, por su muy bonito comentario sobre este punto. Ahora, estimados, vamos a pasar al siguiente punto, la confesión. Y aquí, amigos, el rabino nos dice que hay que reconocer nuestros errores, admitirlos y pedirle perdón al Eterno con sinceridad. Es fundamental para crecer como personas y no se trata de sentirse culpables todo el tiempo, sino de tener la humildad y sobre todo el coraje de mirar lo que hicimos mal, decirlo con palabras claras y tomar responsabilidad de no volver a cometer ese error. Para esto, amigos, les cedo la palabra a mis queridos amigos que nos comentan acerca de ese punto. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Wow, esta llegamos a un subtema muy interesante, la confesión. Wow, al eterno, estamos estudiando enseñanzas de Torah a través de las letras del Rabino Arush, que nos deja impresas aquí en este bonito libro que estamos estudiando. Y si nosotros no estudiáramos Torah o estudiáramos lo que nos enseñan los sabios, tal vez nos confundiríamos un poquito en este tema, porque la confesión, como el mismo el rabino Jonathan dice, no es como vamos, no hay un precepto que hay que confesarnos, ¿no? Por así decirlo. No hay. ¿A qué se refiere con la confesión? Quisiera yo comentarlo desde un punto de vista un poquito más social, psicológico, tal vez. Yo sé que mis compañeros les van a enriquecer con sus comentarios con respecto a este tema, pero yo quisiera comentar algo interesante. Cuando nosotros rezamos en las mañanas, hay una parte donde decimos que el hombre debe levantarse temprano y decir la verdad y confesar siempre la verdad en su corazón. El no engañarnos es muy importante. Pero aquí lo estamos haciendo al rezo, estamos diciendo al Eterno la verdad. ¿Por qué tenemos que decir la verdad? No verlo así como otras creencias de que se van y se confiesan para sentirse libres de culpa, ¿no? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos las verdades, cualquiera que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, tendríamos demostraríamos que somos responsables al Eterno, al final de cuentas, como seres humanos de las situaciones que estamos haciendo. Hay que entender que inclusive se ha llegado a la teoría, o inclusive posiblemente se haya demostrado ya que inclusive lo que pensamos no es o nuestros recuerdos, precisamente, nuestros recuerdos no son reales. Esos recuerdos que nosotros tenemos en alguna etapa de nuestra vida, nosotros lo inventamos. Es lo que ha llegado un estudio a demostrar que nosotros inventamos inclusive nuestros recuerdos para nuestro beneficio, para no sentirnos culpables, para evadir responsabilidades, para mitigar dolores, daños que nos hayamos hecho, como por ejemplo los alcohólicos. Se ha demostrado que mucha gente empieza a tomar porque empiezan porque a través del alcohol tratan de cubrir una verdad que ellos no quieren aceptar. El rabino Arush aquí nos dice que precisamente la persona puede llegar a olvidar su transgresión o el error que cometió para llegar a una deuda, precisamente porque él mismo está evadiendo esa responsabilidad por no decir la verdad, por no confesarse a uno mismo y al Eterno que algo no hizo bien. Nos hace tanto bien ser responsables y decir la verdad al Eterno. Por eso es muy importante, me parece muy bonito que haya hablado de la plegaria ahorita en el subtema que acabamos de ver, en aquel que comparte su pena con el cielo, se le duplica el sustento. Bueno, aquí si nosotros aceptamos que cometimos errores, que somos bien conscientes de lo que hicimos, no nos engañamos, el Eterno no lo podemos engañar. El problema aquí es que nos engañamos nosotros mismos, cubrimos nuestros errores y a veces podemos volver a cometer los errores. Es lo que enseña el Rabino Arus aquí, al grado de que puede ser algo a veces tan normal como si ya no nos importara. Si cometemos algo, va, yo invento algo en mi cabeza y ya, se acabó, yo no hice nada. Dentro de mi cerebro yo no hice nada, ¿no? Aunque ya le hice daño a medio mundo, ya me endeudé aquí, ya me endeudé allá. Y dentro de mi cerebro yo soy el bueno del cuento. ¿Por qué? Porque no nos hicimos responsables, porque no confesamos esa verdad a nosotros mismos y al Eterno, que en primer lugar debe ser al Eterno, pero como ya dijimos, y como lo enseña la Torá, ¿no? Al Eterno no lo podemos engañar, simplemente nos engañamos nosotros. El tema es muy interesante y muy completo, y quisiera seguir escuchando a mis compañeros, así que pues adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Pues sí, continuamos con este tema de la confesión. Y sí, pues usted lo expresaba, así lo dice el libro, acerca de los hijos, y nos dice el libro de que un niño inteligente, un niño que comete alguna falta en contra de sus padres o comete una travesura, dice que hay un niño que es inteligente y dice, se van a dar cuenta mis papás, hice una travesura y se van a dar cuenta. Entonces el que es inteligente va y se confiesa delante de sus papás y le dice, pues le explica, no, mira, estaba jugando, me ganó la tentación y moví tal cosa y se hizo un desastre y ahorita está el desastre allá y perdóname, no me vayas a regañar. ¿Y qué pasa con los padres? Se conmueven y dicen, ay, hijo mío, bueno, está bien, ve a recoger eso y ya ten cuidado para la próxima y ya todo está bien. Pero en cambio, aquel hijo que se siente más abusado y que dice, ah, no, pues voy a cerrar bien la puerta para que no se den cuenta y voy a acomodar ahí y a lo mejor encierro el gato para que piensen que fue el gato. O no sé qué cosas, hay pues ideas que luego a veces los niños, pues a uno como padre te quieren pintar una realidad diferente y después, al final de cuentas, pues como padres, siempre Hashem nos da la sabiduría, les da la sabiduría y terminan descubriendo al niño. ¿Y qué pasa? Pues se pone peor la situación. ¿Por qué? Porque el niño no solo tiene que acomodar, que rectificar, sino que a veces, ¿sabes qué? Tanto tiempo sin dulces, tanto tiempo sin que salgas a jugar o cosas que tienen que pasar, es peor. Entonces aquí lo que nos dice el libro, cuando nosotros somos inteligentes, cuando nosotros cometemos una falta, ¿qué es lo más inteligente? Pues hacer introspección, como nos enseñan nuestros rabinos, y ir y confesar delante de Eterno. Confesar y decir, mira, Hashem, me confié. Yo pensaba que ya era inmune ante esta tentación, ante esta situación, pero la verdad, no estuve atento, me creí un superhombre, un super espiritual y caí. Perdóname, Hashem. ¿Y qué va a decir el Eterno? Sí, yo lo sabía que iba a pasar. Entonces, está bien, pues te perdono, ten cuidado, Así como un padre. Sabemos que Hashem no es humano, lo vuelvo a repetir, pero sí podemos entenderlo de esta manera. Y yo quisiera traer a la mesa la historia que yo creo que todos la conocemos de Caín. Dice la Torá, cuentan los sabios, que cuando Caín pecó, cuando cometió transgresión, dice que el Eterno se acercó a él. Ya había matado a Abel o a Abel, y entonces el Eterno se acercó y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? No es que Hashem no lo supiera, no es que el Eterno tendría que consultar a Caín o a cualquier otra persona para saberlo, sino que era una manera de que Caín rectificara, de que Caín confesara, era como una alusión para que él dijera: Hashem, pues me equivoqué y yo transgredí y maté a Abel, perdóname, pero no, ¿qué actitud tomó Caín? Pues todo lo contrario, todavía como que se puso al tú por tú con el Eterno, o más bien dicho, se puso al tú por tú y pues faltó al respeto, no aceptó su culpa y después culpa al Eterno. Entonces, todo un show y todo, así como dijeran en las películas, todo lo que hable será usado en tu contra. Todo lo que hablaba Caín, todo era para hundirse más en ese pecado, en esa transgresión, en lugar de reconocer, confesar y hubiera alcanzado misericordia. Y aún el Eterno le dice: mira, si haces el bien, pues vas a tener misericordia, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Así como diciendo: mira, si tú rectificas, si tú confiesas, pues vas a alcanzar misericordia, vas a encontrar el camino del retorno, vas a tener bendición. Pero si no, el camino es peor. O sea, las cosas se te van a poner más difíciles todavía. Y es algo que nosotros debemos de entender y de aplicar también. Si hay alguna cosa que hicimos mal, si logramos entender que por alguna transgresión, alguna mala decisión, algo, un resbalón, como se dijera, cometimos y eso nos llevó a una situación difícil de deuda, de problemas, de enfermedad, el tema que sea, pues, ¿qué es lo más inteligente? Pues ir delante del Eterno y decir: Hashem, está bien, no quiero reconocerlo, me cuesta, pero tú eres justo, tú eres perfecto y yo soy el que cometí la transgresión, yo soy el que quise jugarle al vivo, te quise engañar, quise echarle la culpa al gato, al gobierno, a la familia, a no sé, al tiempo, a cualquier cosa, quise echarle la culpa. Entonces, cuando uno hace eso, entonces uno entra a un estado de rectificación de conciencia y dice que al final, pues vamos a encontrar la misericordia del Eterno y vamos a lograr ser una persona recta y decente. Es algo que nosotros debemos de aplicar, debemos de entender, y es todo el camino de la emuná es así, todo el camino de la emuná es así. Entender que de Hashem viene todo y que todo es para nuestro bien, y cada cosa que sucede trae un mensaje oculto en el cual nosotros vamos a ir rectificando, vamos a ir mejorando, y cada día vamos apegándonos más al Eterno y tener un camino pues más apegado hacia la santidad, hacia la rectitud, hacia nuestro propósito y misión que tenemos en esta tierra. Este sería mi comentario. Adelante, compañeros. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Sí, este es su tema, la confesión. Es un regalo del cielo, si nos damos cuenta. Nosotros miramos alrededor nuestro y vemos gente que tiene intercesores, que tiene abogados para llegar con Dios, según. y en otras filosofías, en otras enseñanzas. Vemos que la gente para llegar a Dios tiene que pedir a través de alguien o a través de un personaje, no sé, de una pintura, no sé. Pero ahora que nosotros como Nueva Ideas hemos llegado al monoteísmo, nos hemos dado cuenta de que Hashem le regaló a su pueblo, le dio regalos a su pueblo especiales, y este es uno de ellos. Confiésate, dijo Hashem, ven y ten la humildad, ten el valor de confesar el pecado. Explicaba un Ham cómo es la justicia en Israel. Por supuesto, cuando estaba el Sanedrín, ¿no? Cuando estaban los jueces, los Beindín, que bueno, aún existen en Israel, en Estados Unidos. Cuando una persona faltaba, cometió un grave error de muerte, Dios libre, se le corregía a esa persona. Y si esa persona confesaba su pecado, ¿cuál era el propósito? Vamos a ocupar la palabra de castigarlo. ¿Cuál era el fin de reprender o castigar a esa persona? Que esa persona se volviera a Shen. Que esa persona cambiara sus pensamientos y su sentimiento. Pero hoy en día vemos que una persona sale de la cárcel y es peor todavía. ¿Por qué? Porque se pone todavía más rebelde. Se pone más agresiva. Entonces, a veces decimos los seres humanos, bueno, ¿para qué lo sacaron? Si es peor que antes. Entonces la Torah nos trae esta enseñanza y este medio, este regalo precioso de poder, de saber confesarnos, de tener la humildad, de tener la capacidad de reconocer que erramos de una o de otra manera, y eso le agrada a Boreolán. Entonces, esto me recuerda cuando nos levantamos a hacer los Elijot, y decimos a través de los Teilín, mi pecado te confesé, no te he encubierto mi falta, vine delante de ti, aquí estoy, para confesarte que he errado, que he fallado de una o de otra manera. Entonces, cuando uno se presenta, cuando el Yehudí se presenta a la fiesta, se presenta a ese día tan sublime, pues, Baruch Hashem, porque él se regocija en Hashem, él le canta a Hashem, pero está ávido, está sabido de que le confesó a Hashem sus pecados y que Hashem perdonó sus pecados. Ahora, ¿cuál es la prueba, dicen los sabios, de que Hashem te perdonó? Es de que abras los ojos al otro día, de que despiertes, de que te pegue el sol, dicen los sabios. Esa es la prueba irrefutable de que Hashem te ha perdonado. Entonces, amigos, tenemos ese regalo inmerecido, esos regalos inmerecidos del Creador, de que Él nos da la oportunidad y nos está esperando a las criaturas para que, como dijo el profeta, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y este es el camino y este es el medio para que Hashem nos perdone y para que nosotros podamos hallar gracia delante del Todopoderoso. Pues tenemos... nos regalan los sabios las herramientas para que uno pueda estar limpio delante de Hashem. Por ejemplo, hemos venido estudiando a través de sus capítulos, de esos subtemas, lo que es la importancia de la ibudedud, de confesarle a Hashem, de platicar con Hashem, y todo esto nos lleva, como decía nuestro estimado, todo lo resumimos en una emuná. La persona que no confiesa a Hashem sus culpas, o que busca culpables, que su nombre esté limpiecito, yo voy a buscar a ver a quién pongo, pero yo me voy a lavar las manos. No es posible que mi nombre o que yo, aún sabiendo que a veces nosotros somos los que nos hemos equivocado, los que nos hemos tropezado, a veces no tenemos la humildad de decir, pues sí, creo que a mí me falló, ¿no? Pero no es posible que mi audiencia, que la gente sepa que yo la regué. Entonces, ¿Qué vamos a obtener nosotros de esto? Dice los sabios en estos días de Pesaj. Le dicen al Yehudí, tienes que sacar toda tu levadura de tu casa. Tienes que lavar. Un mes antes empiezas a lavar la casa, los autos. Hay que hacer una limpieza de una manera tan profunda. Y de ahí que tengas cuidado que los niños o papá vuelva a meter levadura en la casa. Hay que tener un cuidado. El Yehudí tiene un cuidado. De verdad, muy, 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 muy grande. Pero dicen los sabios, vamos a hablar de la otra parte. ¿Qué es la otra parte? Que es la levadura del corazón. Entonces, le dijo Hashem al pueblo, yo te doy estas estaciones, ¿para qué? No, solo para que te sientes a cantar, a comer la matzá, a recordar Egipto. Sí, está bien, Baruch Hashem, todo eso debes de hacerlo. Pero quiero decirte que hay algo más importante todavía más allá, que es la levadura del corazón. ¿Y qué es la levadura del corazón? Es aquello que nosotros no hemos podido sacar de nosotros. A veces es el orgullo, a veces es la vanidad que no podemos. Entonces, ¿cuántas veces nos sentamos a la mesa, a un seder, y sabemos que hay diferencia? Que hay diferencias entre nosotros, que hay problemas entre nosotros, pero nosotros decimos, pues no, yo no sé, estoy bien, yo se pudo decir, ¿no? Ah, los tengo en mis manos, malvados. Ustedes me vendieron, ustedes, engañaron a mi padre, 20 años, mi padre está llorando, se alejó la Shejiná, la presencia por su culpa, la presencia de Hashem por su culpa de usted. Yo se pudo llenar de esos sentimientos y resentimientos contra sus hermanos. Pero ¿qué dice la Torá cuando los vio? Por un momento se fue solo a llorar, porque ya se había dado cuenta que sus hermanos no eran los mismos. El tiempo había, 20 años habían transcurrido y Dios se dio cuenta que Yehudá, que Reubén, que Neftalí, que Zabulón, que Benjamín, no eran los mismos de hace 20 años. ¿Qué espera Hashem de nosotros, amigos, de la comunidad? Que no seamos los mismos de hace un año, del Pesaj pasado. Que en ese Pesaj nosotros podamos unirnos en un solo corazón, como cuando Hashem recibió la Torah. ¿Por qué Hashem le entregó la Torah al pueblo de Israel? Porque dicen los sabios, Jajamín, dice la Torah, que él era como un solo hombre. Por eso Hashem dice que les dio este regalo preciado que es la Torah. Nosotros, como noájidas, queremos la Torah, queremos los siete preceptos universales en nuestra vida. Es necesario sentarnos a platicar con nosotros mismos, con la familia y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los siete preceptos universales? Con este regalo que Hashem nos ha dado. Es necesario que nosotros, como dicen los sabios en esta fiesta de Pesaj, nos sentemos a hacer una introspección, pero de verdad tan profunda en nuestro ser, así como los yehuditas en el piso y las paredes y los trastes y los pasan por agua hirviendo, algo de verdad impresionante, un trabajo de 30 días. Imagínense, nosotros lo que tenemos que hacer, el pueblo lo que tiene que hacer, nosotros como noágidas, tenemos que entender que si Hashem, como dice esa berajá, esa bendición, y decimos en cada fiesta, gracias porque me permitiste llegar a este momento. Pero la pregunta es, ¿cómo no? ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Confesados? ¿Perdonados? Esa es la pregunta para nosotros, la confesión. Un tema, un subtema así como que, así muy encimita, ¿no? Sí, hay que confesarle a Shen, ¿no? Hay que pedirle perdón a Shen. Pero tenemos que aprender a pedir perdón. Y en muchas personas, qué difícil de verdad es pedir perdón. Entonces, ahí está el trabajo para nosotros. Ahí está el desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, como dicen los sabios, hay veces que te sientas a pensar, hace 10 años me acuerdo que me la hizo. Y hace 5 años, y hace 15, a mí me la deben. ¿Cuántos de nosotros vivimos con ese resentimiento? ¿Cuántos de nosotros seguimos cargando esas cosas en nuestra vida? Por eso dice el salmista que tenemos que ser como el águila, que se tiene que arrancar su plumaje, que tiene que renovarse. ¿Para qué? Para que una vez que se haya renovado, es una cosa hermosa, es una cosa preciosa. Entonces, amigos, este subtema trae demasiado y es tan importante en nuestras vidas, y que Hashem quiere que nosotros tengamos la humildad para reconocer, como lo hizo Yosef, como lo hizo David Amelech, como lo hizo Shlomo Amelech también. Ellos reconocieron, ellos no esquivaron la responsabilidad y le dijeron a Hashem, nos hemos equivocado. Yosef, cuando entró y vio a sus hermanos, no lloraba, dice la Torá. Yosef pegaba de gritos y le decía, hermanos, yo soy Yosef. Qué momento tan precioso en la historia que quedó plasmado ahí para usted y para mí, para que nosotros seamos esas criaturas que Hashem quiere que nosotros seamos. Los abrazó y les pidió perdón, Yosef. Él no dijo, es que yo me acuerdo, es que ustedes, es que me metieron al pozo, es que ahí me iban a picar los animales. No, estaba despojado Yosef de todo tipo de resentimiento. Los abrazó, los besó, hermanos míos, todo es un plan de Hashem. Y como dicen los sabios, algún día Hashem nos mostrará también a nosotros que todo lo que estamos viviendo, que todo lo que nos rodea, todo es un plan de Hashem. Y como dijo la Rebetzin Esther Hungry de bendita memoria, todo es una prueba en nuestras vidas. No hay nada fuera de Hashem. Todo, absolutamente todo lo que tú vives a diario con tus primos, con tus vecinos, con todo, es una prueba para nosotros y depende de nosotros. Si nosotros nos confesamos delante de Hashem, si tenemos humildad para servir al Todopoderoso y agradecerle porque nos permitió llegar a este Pesaj vivos, sanos. Si nosotros volteamos a ver a Cuba, si volteamos a ver a otras naciones empobrecidas, sumidas en la nada, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Hashem, agradecerle, mejor dicho, a Hashem, todo lo que él nos ha dado hasta esos momentos. Queridos amigos, muchas gracias. Adelante, por favor.
Shalom, shalom, estimados amigos. Buenas noches. Tengan todos ustedes. Bueno, amigos, vamos a... Antes de pasar a los saludos, estimados amigos, el equipo de la Radio Nájida, nos unimos a la pena que embarga la familia de nuestro estimado Marcelo Valladares por el sensible fallecimiento de su señora madre, Berta Escobar, hija de Carlota Vargas. Rogamos al Creador por la elevación de su alma y por fortaleza y consuelo para toda la familia. Y sí, amigos, que este programa sea en mérito de la elevación del alma de Berta Escobar, hija de Carlota Vargas. Así es, amigos, un saludo, un abrazo fuerte para nuestro estimado Marcelo Valladares. Y bueno, amigos, también tenemos aquí saludos, comentarios. Nos dice, tenemos un saludo que dice, el Eterno guarde su alma junto a él por siempre. No tenemos el nombre registrado, pero gracias, amigo, por sus saludos, por su comentario al estimado Marcelo. Estimada Olga nos manda una imagen también en apoyo al estimado Marcelo. Estimado Mijael Domínguez dice que el Eterno le dé fortaleza, consuelo y pronta resignación y eleve el alma de su señora madre, estimado amigo Marcelo Valladares. Maggie Margarita Trujillo nos dice que el Eterno Creador Todopoderoso Dios le dé mucha fortaleza. Que así sea. Amén, que así sea. Lilian Colombia dice, Shalom, estimados varones. Perdón, dice Lilian, De Colombia dice que el Creador les otorgue consuelo en este momento de mucho dolor y que les cobijen en la sucá de su paz. El Eterno le eleve el alma de su madre, estimado Marcelo Valladares. Estimado amigo Abel Abraham Palos dice: Shalom, estimada comunidad, que el alma de la señora Berta Escobar, hija de Carlota Vargas, sea elevada y que los rezos y estudios de Torah también sean en mérito para la elevación de su alma. Amén, que así sea, amigo. También estimada Olga dice: Gracias a Shem bendito por el tiempo que se les prestó, mi estimado Marcelo. Que su alma sea elevada y a ustedes les dé paz y pronta resignación. Que así sea, estimada. Así, estimado amigo Marcelo. Ahora sí que rogamos al Eterno por la elevación del alma de su señora madre y por la pronta fortaleza y resignación para usted, estimado, y toda su familia. Y bueno, amigos, vamos a mandar un saludo también a todos los estimados que nos escuchan. Tenemos registrados que nos escuchan pues en los diferentes puntos de la ciudad, del país, de México. También nos escuchan en Estados Unidos. Un saludo para allá. Un saludo para los oyentes en Argentina. Y también, amigos, Baruch Hashem, tenemos registrado oyentes en Panamá. Un saludo para todos los que nos escuchan en los diferentes países del mundo. El estimado Marcelo Valladares dice: Gracias, estimados y estimadas. Nos dice que ya estaban preparados para este momento tan doloroso. Estimada Lilian dice: Shalom, estimados varones, hermoso programa. El Creador los guarde. Sabios comentarios, un abrazo a la distancia. Gracias, estimada Lilian, un abrazo a la distancia para usted, que el Creador le dé muchas bendiciones. Gracias por escucharnos. También Alma Torralba dice: Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio, muchas gracias y a los estimados varones por compartir el programa y a los radioescuchas, bendiciones para todos. Muchas gracias, estimada Alma Torralba, bendiciones para usted también. También estimada Lilian de Colombia nos manda un bonito mensaje. Nos dice: Hoy estaba enojada, llevaba algunos días con dolor en la espalda baja y todo me pareció mal. Entonces escuché la clase de Muná de ayer y dice el rabino: ¿Cómo recibe las pruebas Hashem? Y subí a hacer mi bodedut y le hablé al Creador como nunca lo había hecho. Le dije: Perdóname por mis berrinches y no darte las gracias por todo lo que tú me das, porque es mucho lo que me das, nos dice estimada Lilian. Entonces le dije: Gracias por este dolor que tengo, sé que es para mi bien. Y me alegré y le conté porque estaba en ese estado, le conté por qué estaba en ese estado y le dije: Sí, me tomé las medicinas que me envió el médico, ayer empecé y hoy me sentía pésima. Pero hoy fue diferente. Agradecí y empecé a sentirme como contenta y miré al cielo y había unas nubes con una carita feliz. Dije: Hashem, dame el mérito que hice sonreír. Gracias por todo. Ayúdame a continuar en este camino. Recuerda que te amo y este es el mejor momento que pasó en todo el día. En este momento el dolor solo lo siento al 10%, casi nada, gracias al Eterno. Muchas gracias, estimada, por su bonito comentario. Y sí, tiene usted todo lo que nos dice, lo que nos enseña los rabinos, el rabino Arush, el rabino Jonathan. Nos enseñan que hay que agradecerle al Eterno por todo lo que nos pasa. Para nuestros ojos son cosas que no nos agradan, pero el Eterno sabe que es para nuestro bien. Y si, como dice usted, si agradecemos, es lo que nos ha dicho el rabino, si agradecemos vamos a ver milagros. Hay que agradecerle al Eterno por todo, como bien usted nos comenta y nos da el ejemplo personal, estimada. Muchas gracias por su ejemplo, ahora sí que para que todos nos llevemos este mensaje de usted. Olga nos dice: gracias a Shan bendito por el tiempo que se les prestó. Este mensaje es para el estimado Marcelo. Gracias a Shan bendito por el tiempo que se les prestó, mi estimado. Que su alma sea elevada y a ustedes les dé paz y pronta resignación. Estimada Sara Velázquez nos dice: bendito sea el juez justo y verdadero. El Eterno eleve el alma de la señora Berta, hija de Carlota. Un afectuoso abrazo y mucha fortaleza, estimado Marcelo. Tenga pronto consuelo. Otro mensaje para usted, estimado Marcelo, a la señora Sara, de la señora Sara. Me va a aparecer, amigos. Vamos a ver si tenemos más mensajes. Pues estos son todos los mensajes que nos llegaron. Y muchos son para usted, estimado amigo Marcelo. De toda la comunidad se une con usted, amigo, para que rogar al Eterno por la elevación del alma de su señora madre y para que usted y a toda su familia les dé pues resignación y fortaleza en este momento tan difícil y doloroso que están pasando. Que el Eterno lo bendiga, estimado amigo Marcelo. Bueno, amigos, vamos a seguir con el programa. Bueno, muchas gracias, queridos amigos Hugo, Miguel y Moshe. De verdad que muchas gracias por la clase de hoy. Gracias por sus muy bonitos comentarios. Es una gran enseñanza la que nos llevamos. Ahora, amigos, vamos a leer los comentarios, los saludos o preguntas de ustedes, queridos radioescuchas. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Y pues, ¿qué más puedo decir? Estamos aquí muy contentos de escucharlos, de aprender de mis compañeros y saber que ustedes nos acompañaron a lo largo de este programa. Espero que sea de bendición para todos, que lo podamos aplicar en nuestras vidas y pues qué más, que podamos seguir aprendiendo todos los días. Bendito sea el Eterno por este momento y bendito sea el Eterno por la vida de todos ustedes. Muchas gracias, estimados. Adelante.
Gracias, estimado amigo Hugo. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor.
Pues, ¿qué más poder decir? Que pues muchas gracias, gracias a Santo Bendito Él por darnos esta oportunidad de compartir, de aprender, de también transmitir este conocimiento, esta experiencia que Hashem nos ha permitido a la audiencia. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por los mensajes, por todo el compañerismo y que juntos hemos ido avanzando a lo largo de este libro. Y bendito el Creador, pues ya nos vamos acercando casi al final. Aquellos que no han seguido las enseñanzas, pues los invitamos a que retomen ya sea el libro o las enseñanzas desde el principio. Es algo muy bueno, a mí me ha traído pues más conciencia, más conocimiento, mucha bendición. Bendito el Creador, pues ya tiene algún tiempo que leí este libro y ahorita profundizándolo con los compañeros, pues es una gran riqueza espiritual. Aprovechemos esto, estimada audiencia, estimados compañeros, y esto nos va a ayudar, y con la ayuda del Eterno, que cada día estemos mejor, más apegados a Él, y cada día pues acercándonos a nuestro propósito y misión. Bendiciones a todos, muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Mijael. Es turno del estimado amigo Moshe Enamorado. Adelante, por favor.
Baruch Hashem. Gracias, amigos, por sus experiencias, por sus palabras. Nada es casualidad. Creo que todo Hashem lo maneja para bien. Y en esta noche que hemos tenido la oportunidad de poder compartir y de poder platicar sobre este tesoro maravilloso que es el Jardín de la Riqueza, este libro precioso del Rabino, que trae a nuestra vida una bendición única y grande, que Hashem nos ayude para hacer lo que dice el libro. para poder vivir una vida de santidad y obediencia y temor reverencial delante del Santo Bendito Él. Gracias, estimada comunidad, y a todos y cada uno de mis amigos, señor Alfonso, señor Mijael González, señor Mijael Domínguez, estimado Hugo también desde la Ciudad de México, muchas bendiciones, mucho fortalecimiento, y que en ese Pesaj que Hashem acompaña y está con su pueblo desde que lo sacó de Mizraim, también esté con nosotros los Noajidas y nos ayude a corregir, nos ayude a ser humildes y a cumplir nuestro rol aquí en la tierra. Esto es a toda nuestra querida comunidad, les agradecemos con todo nuestro corazón. Muy buena noche para todos. Shalom, amigos.
Muchas gracias, estimado. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos expresar nuestro más sincera gratitud por haberse unido a nosotros en este espacio de estudio y crecimiento. De verdad que su compañía y apoyo significan mucho para nosotros. Quiero también agradecer a mis compañeros Alfonso Espinosa con su bonita participación de la Parashá, y también agradecer a Hugo, Miguel y Moshe por sus valiosos comentarios que nos son de mucha ayuda para la mejor comprensión de los temas. Pero ante todo, damos gracias al Eterno por la vida, las bendiciones y la oportunidad de estudiar estas enseñanzas valiosas. Pedimos que nuestras palabras se conviertan en acciones y que nos permitan crecer espiritualmente. Les recordamos que mañana a las 7 de la noche no se pierdan el programa especial que tienen preparado los jóvenes, donde seguramente compartirán enseñanzas e inspiración para todos nosotros. Se despide su amigo Mijael González, deseándoles a todos una semana llena de paz, bendiciones y éxito en todo lo que hagan. Nos escuchamos muy pronto. Shalom y hasta la próxima.